Javier Zarzalejos es a la actualidad secretario general de la Fundación FAESE. Hace 20 años, en el verano del 97, era el secretario general de la Presidencia del Gobierno. ¿Cómo está? Buenas noches.
Muy buenas noches, don Juan Pablo.
Esa escena de la alcaldesa de Madrid reprochándole a Marimar Blanco que le haya pedido públicamente una imagen de Miguel Ángel Blanco en la Plaza de Cibeles de Madrid, ¿qué le inspira?
Bueno, pues yo creo que es lo que nos inspira a la mayoría, ¿no? Una gran tristeza. No ya por la escena, sí, que puede haber empañado lo que era una manifestación de homenaje al recuerdo de Miguel Ángel Blanco, sino la causa de eso, ¿no? Que es una negativa a que el Ayuntamiento de Madrid desplegara un retrato en este momento tan aficionado a desplegar pancartas en otras ocasiones, desplegara un retrato en recuerdo de Miguel Ángel Blanco, algo sobre lo que yo creo que existía práctica unanimidad, ¿no? Realmente lamentable, pero bueno, esto tiene causas, y causas desgraciadamente profundas, y es que hay un sector de esta extrema izquierda que tiene muchas dificultades para poder hablar abiertamente y comprometerse abiertamente con la derrota de ETA, también la política. Y vemos que en cuanto llegan unas pruebas, una prueba elemental, pues no son capaces de superarla.
De estas 48 horas que estamos recordando hace 20 años, tras el secuestro de Miguel Ángel Blanco, ¿de qué momento se ha acordado usted más, sobre todo de los vividos en la Presidencia del Gobierno?
Pues, fueron todos momentos de vértigo, ¿no? Fueron todos momentos de vértigo. Y fueron días tristemente inolvidables, ¿no? Yo recuerdo que hoy, día 12, pues aquella jornada empezó muy pronto. Empezó, recuerdo, con el despacho del presidente Aznar, con el ministro del Interior, con Jaime Mayor, y con el director del CSID, para conocer, las últimas investigaciones y los intentos que se estaban llevando a cabo. Después salimos para Bilbao, para aquella manifestación enorme, inmensa, ¿no?, indescriptible, que se produjo. Y cómo a la vuelta, pues toda la tarde del día 12, hace 20 años, pues yo estuve con Aznar en su despacho mientras recibíamos las noticias que nos iba facilitando Jaime Mayor, quien estaba en contacto con quien era consejero de Sanidad en aquel momento, que luego fue alcalde de Bilbao, Iñaki Azcuna, ¿no? Y ya sabíamos en estos momentos que la situación de Miguel Ángel Blanco era irreversible, ¿no? De modo que fueron unas horas, todas ellas inolvidables, que se compactan en la memoria y que es muy difícil singularizar. Es todo un episodio dramático, terrible, al mismo tiempo con unas expresiones de solidaridad y de valentía ciudadana también inolvidables, que realmente forman parte de los momentos más preciados de la biografía de quien tuvimos que vivir aquello.
¿En algún momento pensaron en la Presidencia del Gobierno en la posibilidad de que no le mataran y que fuera otro secuestro largo como el de Ortega Lara, que acabó de días antes? ¿Hubo algún atisbo de eso o no?
Bueno, aquello era, apostar por el triunfo de la fe sobre la experiencia, ¿no? En este caso, y con ETA había muy poca fe. Desde el primer momento, la impresión que transmitió el Ministerio del Interior, la impresión que transmitían los servicios de inteligencia, es que el secuestro era una simple coartada para el asesinato, en un intento tal vez de poner a prueba la resistencia del gobierno y la propia cohesión de la sociedad española, tal vez esperando que hubiera algún movimiento de exigencia hacia el gobierno que hubiera conducido a la derrota de la sociedad española ante los terroristas, ¿no? Por otra parte, los terroristas tenían muy cercana la experiencia de la liberación de Ortega Lara y descartábamos un secuestro largo, entre otras cosas por el temor de ETA a que si el secuestro se alargaba, finalmente Miguel Ángel Blanco pudiera ser encontrado y liberado por las fuerzas de seguridad, y ETA evidentemente no quería exponerse a un segundo fracaso como el que tuvo con José Antonio Ortega Lara.
La respuesta de la sociedad, la respuesta política, ¿fue una sorpresa? Porque hasta ese momento nunca antes había ocurrido algo así.
Yo creo que fue una sorpresa.
¿Les sorprendió a ustedes?
Y fue una sorpresa, y al mismo tiempo sentimos que el asesinato de Miguel Ángel Blanco había catalizado, ¿no?, muchas fuerzas que estaban ya presentes en la sociedad vasca. En la sociedad vasca estaba ya presente lo que luego, en fin, creció como un gran movimiento cívico, formado por muchas personalidades, donde, por cierto, los periodistas tuvieron un papel importantísimo para plantar cara a ETA y al terror de ETA en el espacio público. Y aquella manifestación y aquella expresión y aquella movilización tuvo mucho de solidaridad, de indignación, de repulsión, pero mirándolo retrospectivamente creo que también fue una reacción de autodefensa de la sociedad, una reacción en la que la propia sociedad y la sociedad vasca, con mucho más motivo, hizo una afirmación de que quería sobrevivir, de que no quería ser derrotada, ¿no? Y en ese sentido esa reacción y esa movilización era por Miguel Ángel Blanco, pero era por todos los que se movilizaron, era por todos los que nos movilizábamos. También nos movilizábamos por nosotros como sociedad para negarnos a ser derrotados. Si ETA en aquel momento, después de cumplir su amenaza asesinando a Miguel Ángel Blanco, si hubiera salido pues con algunas protestas, pero con el habitual discurso típico del nacionalismo, hablando de que hay que contextualizarlo, hay que tener en cuenta el conflicto, aquí hay dos partes enfrentadas, etcétera, sí. Aquello hubiera sido probablemente una derrota que hubiera convertido a la sociedad vasca en una sociedad fallida para muchos años, ¿no? Y yo creo que todos estos factores, ¿no?, se juntaron en un momento muy preciso, muy específico y catalizados por ese sacrificio en toda la extensión de la palabra que supuso el asesinato de Miguel Ángel Blanco.
ETA mató después de Miguel Ángel Blanco a otras 62 personas. De haber continuado esa unidad política y social, el espíritu de ERMA, ¿se hubiera derrotado a ETA mucho antes?
Es posible, pero tanto ETA como nosotros sabíamos que en ERMA las cosas habían cambiado. Las cosas habían cambiado. Y es verdad que luego ETA continuó matando. Y siguió además intentando acabar con la presencia del constitucionalismo en el País Vasco, atacando y asesinando a cargos públicos del Partido Popular, cargos públicos del Partido Socialista, y practicando en definitiva una política de exterminio y de limpieza étnica. Eso estaba en la misma lógica desesperada de destrucción que ETA emprende con el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Pero insisto, a partir de ERMA, ellos y nosotros sabíamos que las cosas habían cambiado. Y es verdad que luego hubo una operación política tremenda que supuso, sin duda, un retraso histórico en lo que podía haber sido una derrota de ETA mucho, mucho más temprana, como fue el Pacto de Estella, como fue la reproducción de la peor división entre la sociedad vasca, aquella que no establecía la línea divisoria entre los demócratas y los terroristas, sino aquella que volvía a establecer la línea divisoria entre los nacionalistas y los que no lo éramos, ¿no?
Usted tuvo mucho que ver, si no recuerdo mal, en la redacción de la ley de partidos que legalizó Batasuna. 20 años después, ¿podemos hablar de la derrota política de ETA o no? De la otra ya sabemos que sí, pero de la política.
20 años después, vamos entonces a ir acotando aquellas cosas en las que podemos estar de acuerdo. Creo que la derrota operativa y policial de la banda es clara. Creo que la derrota política todavía debería exigir de todos bastante más trabajo. Creo que hay una excesiva autocomplacencia por lo que ha supuesto socialmente en el País Vasco que ETA dejara de matar, que suponía mucho, pero creo que deberíamos haber aspirado a más. Y estos episodios que estamos viendo, los que se están produciendo en ayuntamientos donde está presente Sortu, la propia desorientación del Partido Socialista, muchas veces incomprensible, teniendo en cuenta el sacrificio en sangre de muchos de sus militantes en el País Vasco, bueno, todo esto lo que indica es que no podemos hablar de una derrota política de ETA. Creo que hace un par de días escuchaba a Mikel Azurmendi en el programa de Carlos Herrera por la mañana, e insistía en esta tesis. Y Mikel Azurmendi es una persona que tiene motivos para conocer este tema. Es decir, a mí me da la impresión de que esa nueva convivencia a la que todos debemos aspirar después de la derrota de ETA está todavía demasiado cogida con alfileres, y prueba de ello es que en cuanto las cosas se mueven, y en este caso de nuevo es el recuerdo de Miguel Ángel Blanco el que las mueve, pues aparecen en grietas que desde luego indican que todo ese nuevo edificio de convivencia en el País Vasco no está todavía fraguado.
Y en el resto de España tampoco, a la vista de generaciones de jóvenes que, por ejemplo, militan en Podemos, cuya posición política frente a lo que fue el terrorismo es reunirse con Otegi, pero no con las víctimas.
Sin duda, es que ese factor, es decir, en España ha aparecido un populismo de extrema izquierda, y que además de, en fin, de ser populista de extrema izquierda en lo económico, es un partido directamente antisistema en lo constitucional. Y todo esto no es solamente una cuestión táctica, ¿no?, de que la extrema izquierda pues quiera ocupar determinados espacios. A mí me preocupa mucho más que aquí lo que hay es una cuestión de fondo, y es que Podemos, y ahí está la trayectoria y las declaraciones conocidas, publicadas y perfectamente accesibles de Pablo Iglesias, por ejemplo, pues es una fuerza política que ve en ETA la gran referencia antisistema contra la Constitución de 1978 y contra el Pacto de la Transición. Es decir, cuando ahora lo que se está denunciando es que ese pacto era un pacto ilegítimo, inauténtico, en el análisis que se hace entre estos populistas de extrema izquierda es que la que tenía razón era ETA, porque ETA no entró en el juego político e institucional, sino que hizo todo lo posible por dinamitar la Constitución del 78 y dinamitarla en el sentido literal de la expresión, ¿no?, a base de violencia y de terror. Bueno, ellos quieren dinamitar la Constitución del 78 y, por tanto, les cuesta, aunque no sea esta vez con cartuchos y con balas, pero claro, les cuesta condenar a quienes consideran que han sido los precursores antisistema contra la Constitución española.
Javier Cezalejo, le agradezco su tiempo esta noche en La Linterna de la Cadena COPE, recordando lo que ocurrió hace 20 años en España, y que usted lo vivió muy de cerca al presidente Aznar como secretario general de la Presidencia del Gobierno. Gracias por estar en la Cadena COPE, La Linterna, Javier.
Muchas gracias, Juan Pablo.